Hace 23 años, en el mes de marzo de 2001, una mujer llamada Nevenka Fernández hizo algo que hasta entonces nadie había hecho en España: denunciar públicamente a un político por acoso sexual.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses, la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto, el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno.
Era el 26 de marzo de 2001. Nevenka habla de un infierno. Esta era su declaración original, la que hizo en aquel momento. Por aquel entonces era concejala de Hacienda y solo tenía 26 años. Convocó a los medios de comunicación y en rueda de prensa denunció ser víctima de abusos sexuales del alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, con quien había mantenido una relación amorosa. En septiembre del año 2000 fue cuando Nevenka pidió la baja por depresión. Hubo juicio y en él pudimos escuchar frases como esta del fiscal.
Estaba jugando mi dignidad.
¿Su dignidad?
Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo. Querían que me marchara como si fuera una incompetente. Yo no podía consentir eso.
Pues uno se marcha si tiene dignidad y luego denuncia.
Pues eso es lo que hice.
Sí, pero no cuando usted pasó todo ese calvario que nos ha dicho. Esos viajes que eran dantescos. Es un testigo, no es acusada. No, pero es mi forma de hablar.
Es un testigo, no es la acusada. Le recordaba el juez al fiscal, que ya ves el tono tan duro que empleó, tremendo, El fiscal que, por cierto, luego fue sustituido por otro. Finalmente, Nevenka ganó la batalla judicial. De hecho, fue la primera condena a un político por acoso sexual. Pero fue ella la que se tuvo que marchar. No le fue fácil encontrar trabajo en España y finalmente se marchó a Londres. ¿Qué pasó con el condenado, con el alcalde de Ponferrada? Pues que siguió allí. De hecho, se volvió a presentar a las elecciones municipales en 2011 y consiguió 5 concejales. ¿Un caso como este se podría repetir en la España de 2024? Me acompañan en este estudio de COPE Daniel Gascón, escritor y columnista. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y la periodista Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y está también con nosotros la directora de cine, Itziar Bollaín, que acaba de presentar en el Festival de San Sebastián su última película, Soy Nevenka. Itziar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Itziar, quiero que escuches esto. Es, Itziar, la ovación que recibisteis tras la proyección de la película en el Festival de San Sebastián. ¿Tú crees que esto es un síntoma de que un caso así no se volvería a repetir? Y me refiero a cómo se trató socialmente a Nevenka.
Sí, yo creo que las cosas están diferentes. Bueno, esa ovación, tengo que decir, que es que estaba Nevenka Fernández en la sala con nosotras, con nosotros, con todo el equipo de la película, y esa ovación la recibió directamente ella, y creo que en grandísima medida, si no en su completa medida, fue a ella, fue a esta mujer valiente que fue capaz de plantarse delante de un hombre tan poderoso y decir lo que le pasó. Hoy, yo creo que por lo menos hay una cosa que hemos hecho en la película, que es reflejar con archivo una parte pequeña de las reacciones que suscitó su rueda de prensa, esta que acabas de poner, y nos choca muchísimo. Yo creo que es una buena señal. O sea, creo que ahora no se reflejaría así, ni a una víctima la vemos como se pintó a Nevenka, que yo creo que no se hizo justicia en absoluto con ella, ¿no?
Sobre la historia de Nevenka ya te habías empapado y quisiste contar su historia a través del viaje emocional que ella vivió. ¿Qué fue lo que más te impresionó de su historia?
Me impresiona mucho la soledad en la que lo vivió, porque hablamos mucho de la soledad en la que se quedó, que es verdad, cuando denunció, pero estuvo sola todo el tiempo. O sea, yo creo que era una época en la que el acoso estaba, o sea, está tan presente como ahora, pero estaba mucho más, digamos, permitido. es un ejercicio de poder el que hacía este hombre que se veía por el resto de las personas que le rodeaban. Había un consentimiento de todo aquello, y ella sintió esa prisión, esa presión, y sintió ese silencio y sintió ese apoyo que tenía él y que no tenía ella, ¿no? A mí eso me sobrecoge, y entonces me impresiona que fuera capaz de, desde que emocionalmente estaba hundida, porque el acoso la minó por completo, que fuera capaz de volver a su ciudad a hacer esa rueda de prensa. A mí me parece épico, o sea, me parece muy, muy difícil, porque lo tenía todo en contra, porque además había tenido una relación con él y eso como que invalidaba su argumento, ¿no? Que es un poco lo que reflejó luego los medios de comunicación. Entonces me parece de una valentía extraordinaria.
Efectivamente, es que lo tenía todo en contra. Recordamos que tenía 26 años.
Era muy joven.
24 cuando llegó al ayuntamiento, sí. 24, y 26 cuando puso la denuncia, sí.
Sí, Iciar, te saludo muy, muy contenta también. Me alegro de esa ovación. Tú decías que crees que se la llevó casi en su totalidad Nevenka. Yo también lo vi como un síntoma de reparación, ¿no?, después de tanto tiempo. Y has dicho una cosa que también creo que es muy importante, y es que ahora escuchábamos incluso frases en el juicio, momentos de que nos chirría, nos indigna, ¿no? La reflexión que nos hacemos es, ¿pero cómo pudo pasar algo así? Yo te quiero preguntar, después de haber estudiado a fondo todo este caso, ¿cómo es posible que el caso de Nevenka Fernández, que yo considero la gran pionera, ¿no?, en los últimos años aquí en España, hemos vivido, yo creo, un movimiento importante? Creo que la víctima de la manada fue un momento importante, un momento clave, pero me sigo preguntando por qué el caso de Nevenka Fernández es un gran desconocido para muchísima gente en España. Yo creo que sí, y sobre todo en la gente joven, que ahora está tan volcada, ¿por qué no se ha hablado más durante todo este tiempo?
Bueno, habló Juan José Millás, hizo un libro, ¿sí?, fabuloso, que además, claro, se fue a buscar a quién había detrás de eso, de esa imagen que los medios de comunicación proyectaron, y se encontró, pues esto, a una chica muy brillante, muy joven, muy valiente, pero claro, los libros también tienen el alcance que tienen. Y después ha habido un documental que está muy bien, de Ana Pastor, que es la primera vez que hemos escuchado en su propia voz su relato. Esto fue como en el año, creo que 2019. Pero bueno, los documentales y los libros tienen un alcance, no, quizá el cine también, por eso a mí me atrajo mucho contar la historia. Me pareció una historia de una potencia tremenda, muy pertinente contarla ahora, y muy pertinente intentar hacer sentir al espectador lo que sintió ella, porque eso es lo que la ficción siempre te aporta, ¿no? Y entonces, bueno, la historia es conocida o no tanto como dices tú, pero bueno, creo que el cine le va a dar una enorme difusión, porque tiene ese poder, ¿no? Las películas son muy accesibles a todo el mundo, y va a estar en salas este viernes, y yo espero que la reivindiquemos, porque realmente fue una pionera y lo hizo en un momento en el que no había ninguna comprensión con este tema.
Bueno, es evidente que el sistema judicial y la sociedad en su conjunto falló a Nevenka en su momento. Y hablabas, Paloma, de algunas de las frases, ¿no?, que se escucharon demoledoras en el juicio, que entonces a lo mejor no chirriaron tanto y que hoy es que nos escuece directamente escucharlo y decir, ¿cómo es posible, ¿no?, que esto pasara hace 20 años? Vamos a escuchar otra de las frases más duras de lo que pasó en aquel juicio.
Usted no es la empleada de Hipercor que la toca en el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos.
Bueno, es tremendo que este era el fiscal que pronunciara frases...
El fiscal jefe era...
De este tipo.
Sí, sí. De todas formas, yo creo que este señor expresaba un sentir popular, ¿eh? Es decir, cómo una chica tan preparada, tan con carrera, se deja acosar. O sea, esta idea de que uno le acosan si se deja, yo creo que estaba expresando de una manera absolutamente vulgar y horrorosa un sentir popular, o sea, esa incomprensión de, bueno, es que si uno no se deja, no le acosan. O sea, había un desconocimiento realmente inmenso de lo que es el acoso, de lo que es un proceso de acoso, y yo creo que este señor pues lo reflejó.
Hay una cosa que también creo que no es la primera película en la que tú partes de un hecho real y la transformas en una ficción, pero que también es sobre algo que conocemos y que ha sido importante en la sociedad. Y quiero saber un poco cómo es ese proceso, ¿no? Si te tomas alguna licencia, cómo, porque a veces el drama exige pues unos cambios, o contar, o investigar, acotar, ¿cómo es todo eso?
Sí, tienes que condensar mucho, tienes que hacer ahí como un destilado de lo que pasó, porque las cosas pasan de una manera mucho más larga, más confusa, menos clara. Es verdad que la historia de Nevenka tiene hitos, que es lo que le hacen también una gran historia, porque tiene hitos, tiene momentos que hemos reflejado tal cual, con las mismas palabras, incluso como en el caso del fiscal, están tal cual. Pero sí que hay un ejercicio de elaboración y de transformación para volver a contar lo mismo, pero en menos tiempo, de una manera que vaya increciendo. Porque, por ejemplo, el acoso es una cosa muy, muy repetitiva. O sea, eso es lo que hace que mine la moral y que mine. El acoso moral es una pequeña cosa detrás de otra que al final destruye la psicología de alguien, ¿no? Pero en cine eso no lo puedes hacer así porque el espectador se aburre. Ya me lo has contado, esto ya lo he visto, esto. Entonces lo construimos increciendo. El acoso que sufrió Nevenka iba y venía, a veces pasaba a lo mejor un mes en el que él estaba encantador y volvía otra vez a la dureza. Entonces eso lo hemos condensado, hemos hecho un crescendo, pero vamos, en esencia lo que hemos intentado es contarlo, o sea, contar lo que pasó.
Itziar, no sé si fue fácil que Nevenka accediera a contar su historia otra vez, esta vez desde la narrativa que ofrece el cine. ¿Cómo ha sido su colaboración durante el proceso de grabación y realización de la película? ¿Hasta qué punto se ha involucrado en la creación y el desarrollo de la narrativa?
Pues se aproximaron a ella los dos productores, Coldo Zazúa y Juan Moreno, y yo creo que encontramos la puerta ya un poco entreabierta por el documental. Ella nos contó que había recibido prácticamente cada año ofertas de hacer películas, series, obras de teatro, de todo, y siempre había dicho que no, pero el documental le hizo un efecto catárquico, o sea, le sentó bien, digamos, emocionalmente, y yo creo que estaba más abierta. Yo creo que la película Maisabel, que habíamos hecho Isa Campo como guionista conmigo anterior, la dio también seguridad en el que se puede hablar de un tema difícil y delicado y con cuidado y con respeto. Había visto Te doy mis ojos, que le había llegado muy hondo, porque en el fondo pues hay un maltrato, igual que en su caso. Entonces, no sé, vine como con buenas credenciales, creo. Y la pillé con la sensación de que quizás revisitarlo también le podía hacer bien a ella, quizá.
Yo me gustaría preguntarte, Iciar, porque efectivamente estamos comentando que ahora sería impensable un caso así, pero ¿te parece que queda mucho recorrido? Y te hablo todavía del mundo de la política, pero del mundo de la empresa, de determinados sectores. ¿Hasta qué punto crees que todavía queda mucho por hacer?
Aunque... Sí, es verdad que en el mundo de la cultura parece que se ha destapado, ¿no? El movimiento Me Too, acordaros, en Estados Unidos, en el mundo del cine.
En España está pasando.
En España está pasando, pero este fue un caso en el mundo de la política. Pero sí, en otros escenarios se conoce menos o se descubre menos, ¿no? O se denuncia menos.
Sí, yo creo que es difícil. Bueno, denunciar es muy difícil. Sí. Es un camino muy pedregoso, las mujeres lo pasan muy mal, hay un cuestionamiento constante y es difícil. Y el denunciar un acoso, yo sospecho que también. Y en el mundo de la empresa, como habéis mencionado, y en el de la política, yo creo que te juegas el empleo, te juegas la credibilidad, te juegas muchas cosas. Yo creo que todavía tenemos que trabajar mucho para que se pueda decir. No necesariamente denunciar, pero por lo menos decirlo para no vivir esa soledad que viven las víctimas de acoso. Pero creo que es difícil. Yo sospecho que es muy difícil.
¿Pensáis que está en deuda la sociedad con Nevenka por cómo se la juzgó, pese a ser la víctima, y el trato que recibió también en el juicio, que le dio la razón, además?
Yo creo que sí, o sea, estamos en deuda como sociedad, pues éramos otros, creo que en cierta medida, y yo creo que la mejor manera de pagar esa deuda es tratar a las víctimas que aparezcan, que se atrevan y que hablen de otra manera. Creo que ya está ocurriendo, ¿eh? El caso de La Manada tuvo una respuesta social en la calle, a mí me pareció emocionantísimo. Y el caso de Jenny Hermoso también tuvo inmediatamente un eco. Siempre habrá voces que lo cuestionen y que no les den respaldo, pero yo creo que podemos devolverle a Nevenka aquello que no le dimos con las nuevas víctimas que se atrevan a hablar. O sea, hay mucho por hacer. No podemos hacerlo y debemos, creo.
Bueno, y como decíais también, ¿no? Esa especie de reparación que fue, pues esa ovación, ese aplauso que recibió Nevenka cuando se presentó tu película, Iciar Bollain, Soy Nevenka, en el Festival de San Sebastián. Me imagino que, claro, lo recibiría muy, muy emocionada. Tú estabas allí y pudiste verlo.
Sí, o sea, de verdad, es yo no lo voy a olvidar, ¿eh? Estaba con la mirada, tenía las manos así como en forma de rezo, y temblaba y decía, lo han entendido, o sea, Claro, porque es que me estoy emocionando recordando.
Nos pones los pelos de punta, ¿eh? A nosotros
es que es
también.
Muy fuerte, porque es que es eso, es vivir una soledad terrible, es vivir una falta de entendimiento de lo que te está pasando, es un cuestionamiento, es que, uf, yo me pongo en la piel un momento de lo que viven las personas que viven acoso y es terrorífico, ¿no? Es una película de terror. Entonces, claro, de repente 2.000 personas en pie con ese calor. Yo le avisé, le dije, venga, creo que vas a recibir un tsunami de cariño porque lo mereces. Y efectivamente, o sea, efectivamente, fue impresionante.
Y así fue. Pues Ciar Bollaín, gracias por estar con nosotros esta tarde, Ciar.
A vosotros.
Bueno, qué emocionante, ¿no?, lo que estaba contando Ciar, ese tsunami de cariño, que sí es verdad que llega un poco tarde, 20 años después, pero que sin duda se merece esta mujer que fue muy, muy valiente pese a su juventud.
Sí, y bueno, pues con una gran incomprensión, ¿no? Y de pues la desconfianza esa que despertaba y cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? Yo creo que sí que hemos vivido, como decía, hicieron un cambio muy grande y me parece que esa, bueno, la reparación en realidad no te pueden reparar, ¿no? Pues sí que puedes ver que la sociedad mejora. Y la verdad es que luego sí que es, pues también hubo ese documental de Ana Pastor, ¿no? O sea, sí que creo que es una especie de hito que a lo mejor más tarde entendemos la importancia que tuvo, ¿no? Pero no en ese momento, por supuesto.
O sea, yo creo que sí. Y pienso que sí que tiene que haber sido muy gratificante, lo explicaba, ¿no? Ahora decía que la verdad es que nos ha emocionado a nosotros también porque tuvo que ser muy impresionante que ella dijera, por fin lo han entendido, ¿no? Después de tanto sufrimiento y después de estar en tanta soledad, entender que la gente y que efectivamente se está produciendo un cambio cultural, que yo creo que esta es la clave. El problema es que en la época de Nevenka Fernández nada era para tanto. Yo creo que era un poco esa sensación de, bueno, se ha acercado mucho a ella, le ha tocado, le ha dado un cachete, pero no es para tanto. Esa sensación que explicaba ella muy bien de éramos otros, la sociedad era otra,
los comportamientos y la tolerancia era otra.
Y la tolerancia, y ahora ya no lo toleramos. Y yo creo que el gran éxito, aunque quede mucho recorrido, es que si tú ves esa escena, vas a decir, pero tú qué te has creído. Y esa es la clave de todo, ¿no?
Y como dices, todavía queda mucho recorrido.
Y queda mucho, sí.